vete a merendar. Vete a merendar. Vete a merendar.
Cada dia a aquesta hora berenem, ho fem amb Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
I avui berenem amb un d'aquells temes que ens els hem menjat en moltíssimes ocasions, que sempre de ben petit ens deien que no existien, que no existien, que no existien. I això donava una certa tranquil·litat. Però l'informe més important que s'ha fet als Estats Units del fenomen OVNI apunta al contrari.
El The New York Times acaba de publicar les principals conclusions sobre un informe de l'intel·ligència nord-americana que ha estudiat més de 120 incidents que han passat en els darrers 20 anys. En direm incidents, d'acord? No sé fins a quin punt han sigut trobades o la cosa ha anat una miqueta més enllà. I les conclusions són, com a mínim, una mica desconcertants. Es parla de centenars de contactes entre pilots nord-americans i objectes sense identificar que, en tot cas, sí que se sap que no són de l'exèrcit nord-americà. Però la filtració d'aquest informe també ha servit perquè els pilots de l'exèrcit de l'aire s'atreveixin, per exemple, a confirmar que han tingut trobades que fins ara havien amagat per por a no ser presos seriosament. Ho ha explicat al programa 60 Minuts Dave Fravor, excomandant de l'exèrcit nord-americà.
There's definitely something that...
Allà hi ha alguna cosa segur, però no sé qui l'ha fabricat o qui té la tecnologia, les idees per fer-ho, o és una cosa dels nostres avions, però no crec que sigui així. Segur que són millors que els nostres avions. I, de fet, també n'ha parlat, que són unes declaracions sorprenents, Barack Obama, fa un parell de setmanes. Hi ha imatges i vídeos d'objectes al cel que no sabem què són. No podem explicar com es mouen, la seva trajectòria, i està bé que la gent s'ho prengui seriosament i es pugui investigar què són. Ara us explicarem quines són les conclusions d'aquest informe sobre ovnis i que, com acostuma a passar també en aquests temes, ha generat més interrogants que respostes. Ho farem amb l'escriptor, periodista i investigador Javier Sierra, que avui estrena, per cert, Otros Mundos a Movistar Plus. Javier, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal, Javier? Bona tarda, Javier.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, estem parlant d'unes conclusions sobre 120 contactes en dues dècades. Et semblen molts contactes, pocs contactes? Com ho veus?
Pues probablemente sean pocos, porque la intensidad del fenómeno OVNI no ha disminuido en estos últimos años, si bien lo que sí que ha disminuido es el foco de los medios de comunicación hacia este misterio. Pero fíjate, yo creo que para entender mejor lo que está sucediendo con este informe al que hace alusión New York Times y que se publicará en los próximos días, el 25 de junio está previsto que, en fin, que finalmente se haga público, creo que hay que entender muy bien de dónde viene. Esto sucede en diciembre del año pasado, en diciembre de 2020, con Donald Trump todavía como, en fin, como presidente y traspasando los poderes, decide aprobar un proyecto de ley de financiación del gobierno que incluye 900.000 millones de dólares para atajar la crisis del coronavirus. Y una pequeña parte de ese dinero se deriva hacia un informe sobre los OVNIs que debe hacerse público este próximo 25 de junio. Yo tengo la sensación, y lo pongo sobre la mesa, Tony y Mark,
¿sí?,
de que lo que también tendrá que hacerse público con eso, con ese informe de los OVNIs, es un informe sobre el coronavirus, pero los focos se van a ir directamente hacia el tema de los OVNIs casi con toda seguridad, y no sobre a dónde van esos 900.000 millones de dólares que estan destinats a altres qüestions.
Són dos temes totalment diferents, però totalment interessants també l'un com l'altre, sí. L'origen del coronavirus i el que pugui passar amb els ovnis. En aquest cas estem parlant de casos de militars que, podríem dir així, Javier, han sortit de l'armari després de molt de temps de tenir por que els prenguessin, doncs, per bojos o de fer el ridícul, o que poguessin tenir represàlies en la seva feina, i diuen, miri, escolti'm, jo m'he topat amb un ovni, jo no sé què era, però allò ho vaig veure, no?
Bueno, es que existía una normativa todavía vigente en los Estados Unidos, se llama la normativa HANAP, que condena a 10 años de prisión y $10,000 de multa. Estamos hablando de $10,000 de los años 50, que es cuando esta normativa se pone en marcha, que era un capital, ¿no?, a todo aquel piloto o militar de graduación que desvelara cualquier información no autorizada sobre OVNIs. Bueno, esa normativa ha estado pesando todavía en la escaleta militar hasta nuestros días. Por eso, que ahora el Pentágono anuncie que hay muchos pilotos que han visto estos OVNIs y que, en fin, diga que va a revelar sus imágenes, está animando a muchos de esos profesionales a desvelar por su cuenta algunas de estas imágenes. Imágenes obtenidas, fijaos hasta dónde llega ya este asunto, por smartphones, por teléfonos portátiles, que llevan algunos de estos pilotos de combate dentro de sus aviones y que las obtienen al margen de las cámaras oficiales que llevan su instrumental militar, ¿no?
Javier, sí que t'han preguntat això moltes vegades, però em sembla una revelació d'intel·ligència nord-americana molt important. Tu creus que estem davant de l'inici del que acabi la foscor al voltant del tema OVNI? És a dir, que finalment surti algú i digui, miri, sí, no, extraterrestres, no extraterrestres. És aquest el punt?
Yo creo que todavía nos va a faltar un poco de claridad. Por las conclusiones que está filtrando el New York Times hasta ahora, hay dos que son muy interesantes. Una, la que dice que no tienen evidencia suficiente para decir que esos ovnis son de naturaleza extraterrestre. Y la otra, todavía mucho más desconcertante, que con toda seguridad no son suyos. Si no tienen la seguridad de que son extraterrestres y no son suyos, ¿qué queda en el camino intermedio? Quedan los rusos y los chinos, y hacia ellos se está apuntando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Al desarrollo de una tecnología hipersónica secreta que puede estar poniendo en jaque la seguridad de los Estados Unidos y que va a requerir para detenerla unas inversiones en armamento y en fin, en defensa mucho mayores que las que tiene hasta ahora mismo el país que dirige Joe Biden.
És que aquest matí llegia uns analistes que m'han cridat l'atenció, nord-americans, que deien: preferim que sigui tecnologia extraterrestre a que sigui tecnologia russa o xinesa, la qual cosa voldria dir que ens estan superant i no ho sabem.
Claro, efectivamente. Pero esto es algo que ya estaba en discursos de antiguos mandatarios en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1987, cuando Ronald Reagan estaba negociando con Mijaíl Gorbachev el final de la escalada de la Guerra Fría y estaban a punto de reunirse en Ginebra, ya Ronald Reagan llegó a proponer públicamente en Naciones Unidas que sería maravilloso que el planeta Tierra recibiera una amenaza extraterrestre, porque así desaparecerían las rivalidades entre soviéticos y ellos en aquellos años, ¿no? Bueno, pues esa sensación sigue estando. Prefieren que sea algo de fuera a que sea algo de chinos y rusos, que son ahora mismo los competidores por la hegemonía mundial.
Però, Javier, tu creus realment que els Estats Units, d'aquests informes, és a dir, tenen dubtes de que no sigui tecnologia russa o xina? És a dir, jo crec que si fos tecnologia russa o xina ho sabrien.
Claro,
potser no ho diuen, però m'estranya molt que amb els serveis d'espionatge que hi ha avui en dia, amb la manera de hackejar, és a dir, uns saben tot, intenten saber tot lo que fan, tot el que fan els altres, que no sàpiguen que existeixen aquest tipus de tecnologies, no?
El tema es las implicaciones que tiene aceptarlo. Algunas de estas imágenes que se han ido filtrando en los últimos meses, ¿no?
Sí.
En las que se ven objetos no identificados cerca de portaaviones, de instalaciones militares, sobre todo en San Diego, en California, que es una zona muy militarizada, ¿no? Algunas de estas imágenes están diciéndonos que esos objetos se meten muy adentro de las defensas de los Estados Unidos. Si admiten que son chinas o rusas, es casi una declaración de guerra. Es decir, estamos hablando de la violación de un espacio aéreo protegido que requeriría tomar inmediatamente acciones muy severas. Yo creo que por eso son tan cautos y prefieren hablar. Ya no hablan de ovnis. La sigla OVNI se la inventaron en los 50 para no tener que hablar de platillos volantes, que sonaba muy a película de ciencia ficción, ¿no? Ahora hablan de FANIS, fenómenos aéreos no identificados. De momento lo dejan ahí.
És que el Pentàgon ha fet una cosa que no ha deixat de ningú satisfet, podríem dir, perquè per una banda diu que els incidents existeixen, ara explicarem alguns casos, això és innegable, que no poden concloure que siguin d'origen extraterrestre, no ho poden concloure, però tampoc saben explicar què són. Clar, en aquestes tres variables ens hem quedat, no? Vaig pels casos, ara els comentem amb el Javier. Estem parlant d'imatges filtrades, per exemple, on es veuen objectes que els avions nord-americans poden fixar en el radar, però són objectes que no tenen ales, no tenen motor o un sistema de propulsió que es pugui identificar. ¿És així, Javier?
Así es. De hecho, por ejemplo, uno de los casos más llamativos se produjo el 4 de marzo de 2019. Fueron capturadas por las cámaras integradas en el armamento de un F-18 Super Hornet, y en ello se ven tres objetos que aparecen sobre el avión en lapsos de 20 minutos a plena luz del día. Uno es una esfera, el otro tiene aspecto de bellota, lo llaman así, la bellota, y otro es un dirigible metálico que no tiene alas ni timón de cola en el sentido, evidentemente, de una bellota, pero que desde luego es muy, muy raro, muy sorprendente y no encaja con ninguno de los vehículos aeronáuticos que tenemos en la cabeza. Es decir, que si estos fueran objetos chinos o rusos, como, en fin, como se estaba insinuando también, este tipo de tecnología hipersónica, habríamos dado un giro por completo a la aeronáutica terrestre desde los hermanos Wright, y esto también sería muy sorprendente.
Però això, agafant la línia del clapés que et preguntava ara, no se sabria? O sigui, és impossible mantenir això en secret, no? Alguna cosa s'hauria de
robar. Això és el que m'estranya.
Clar, clar. O sigui, si tu tens en un hangar rus un avió d'aquests, ningú pot saber-ho, això.
Algun espia, no sé, algun satèl·lit. No, vull dir, clar, avui en dia és difícil mantenir secrets.
I aquesta tecnologia, no?
És que el clapés i jo i tots els... Todos los oyentes vivimos en el lado de la inocencia, en el punto de los civiles. No sabemos qué intereses hay detrás de todo esto. Y evidentemente el hecho de crear una tensión, esto al final va a tener sus consecuencias. Pensad una cosa, por favor. Desde 1969, es decir, estamos hablando de muchos años atrás, no hay un informe oficial en Estados Unidos sobre los ovnis. Bueno, miento. Hay dos del año 97 para decir que lo que cayó en Roswell, en Nuevo México, era un globo sonda y no un platillo volante, ¿no? Esto se hizo público en los años 90. Pero salvo esos dos informes intermedios, desde el 69 no hay una valoración de la cuestión OVNI como la que ahora se va a hacer pública el próximo 25 de junio. Y esto, desde luego, es porque les interesa al Departamento de Defensa mover algo, y yo creo que lo que quieren mover, es mi opinión, es mi impresión, son inversiones de más dinero para la defensa americana, porque lo necesitan. Es decir, hay que blindarse ante los intrusos.
Aquest informe també parla d'un altre incident molt curiós, on els radars d'un destructor van detectar diversos objectes a l'horitzó i van enviar dos F-18 a comprovar-ho. Els pilots van poder enregistrar una gran figura de dimensions semblants a les d'un avió que es movia de manera erràtica fins que de cop va desaparèixer. I sembla que hi ha un patró en tots aquests casos que estem explicant, Javier, que és el moviment que és un moviment que nosaltres no coneixem, és a dir, de poder-se moure a una gran velocitat en un moment i desaparèixer, no?
Así es. De hecho, habría que sumar otro pequeño detalle de las primeras imágenes que se divulgaron, en fin, procedentes de fuentes militares, hace unos años, en 2017, que fue cuando empezó toda esta historia que va a culminar ahora el próximo 25 de junio. En 2017 se divulgaron las imágenes obtenidas por pilotos F-18, del USS Nimitz, que es uno de los barcos de combate importantes de la Marina Americana, ¿no? Bueno, esos pilotos de combate denunciaron que sus instrumentos de navegación sufrieron lo que se llama un bloqueo de radar. Es decir, aquello que estaban persiguiendo en algún momento les apuntó con una onda de radar como si los tuviera en su punto de mira. Eso es una acción hostil. Es decir, estamos ante, ya no solamente ante el avistamiento de algo, sino ante que ese algo te está apuntando, te está poniendo en la mirilla. Claro, aquí la cuestión ya se empieza a poner seria, ¿no? Y esto está sobre la mesa y va a salir en ese informe, evidentemente, y van a tener que tomar decisiones a ese respecto.
M'ho has deixat perfecte, perquè de seguida et preguntaré pel cas Manises, que és un cas apassionant, que ara explicarem, però abans sí que l'informe diu que no saben què pot ser, però sí que afirma el que no és, que moltes vegades s'ha parlat de globus meteorològics, ni aparells d'investigació. És a dir, el que s'ha vist no és això, perquè molta gent ho diu, no?
Evidentemente, no se trata de objetos sin motor, sino de objetos con motor, y con motores que les permiten desarrollar velocidades y aceleraciones que no son las que nosotros podemos desarrollar con un F-18, que sería nuestra tecnología punta militar, o un avión Stealth, los aviones invisibles al radar, ¿no?
Estem parlant de casos de militars on han reconegut, on estan reconeixent, ho sentíem abans, que han tingut aquests avistaments. Bé, doncs, de fet, el cas més important de l'ufologia espanyola també està relacionat amb el testimoni directe d'un militar. Estem parlant de l'anomenat cas Manises, del que precisament fa 42 anys. I li he demanat al Javier que ens faci una miqueta de memòria. Ara escoltarem també un testimoni de primera mà. Però la història d'aquest cas Manises comença amb l'aterratge d'emergència d'un avió comercial, oi?
Sí, eso ocurrió el 11 de noviembre de 1979, cuando un avión de pasajeros, un avión charter que volaba entre las Islas Baleares y su plan de vuelo era llegar a las Islas Canarias, tuvo que desviarse a la altura de Ibiza porque dos luces rojas se interpusieron en su camino y estaban en su, digamos, en su aerovía, ¿no? El comandante de aquel vuelo, el comandante Javier Lerdo de Tejada, tuvo que aterrizar en emergencia en el aeropuerto de Manises para evitar aquello. 90 minutos más tarde, un piloto de combate, salido de la base aérea de Los Llanos en Albacete, estuvo persiguiendo durante un buen rato esas luces sobre la costa mediterránea, incluso adentrándose hacia el interior, hacia la provincia de Teruel.
Doncs mira, m'ho deixes perfecte, Javier, perquè escoltarem aquest pilot i comentarem les seves declaracions. Recordem que, com deia el Javier, hi ha aquest avís, apareix l'enlairament d'un caça Mirage, que és el que conduïa aquest pilot, que es diu Fernando Cámara.
Sí.
El va entrevistar l'any 2015 a la cadena SER i explica què li van comunicar en el moment d'enlairar-se quan havia d'intentar investigar què eren aquestes llums que van fer aterrar l'avió.
Entonces te tocan una sirena, es un scramble, tú te subes al avión y una vez que has despegado, entonces te dicen contra lo que vas. Entonces en aquel caso pues ya me contaron el caso este que había habido de que al parecer pues unas luces habían obligado al comandante de un avión de pasajeros, había tomado la decisión de aterrizar en Valencia en emergencia y que esas luces que decía que le perseguían pues que seguían estando aproximadamente en la vertical de Valencia. Entonces, pues me dirigí hacia Valencia, un avión de defensa aérea que va armado con misiles de infrarrojos, cañón, etcétera, y entonces pues y era una misión pues de interceptación de algo desconocido.
Això, Javier, queda claríssim, és a dir, envien un caça Mirage, un caça armat.
Hay un capítulo más en esta historia, ¿no? Y es que Fernando Cámara, cuando aterriza con su avión después de haber estado persiguiendo a este ovni, elabora un informe oficial sobre esta cuestión. Evidentemente era lo que le tocaba, ¿no? Bueno, cuando hace unos años se desclasifica el expediente del caso Manises, estamos hablando de decenas y decenas de páginas sobre esta cuestión, el informe del entonces capitán Cámara, hoy comandante, está desaparecido. Ese informe se perdió. Justo el hombre que estuvo más cerca del ovni y cuyas conclusiones eran las más importantes en este asunto, nunca llegó a ver la luz pública. Y así estamos todavía hoy.
Ell mateix explica què és el que va veure.
Entonces, el radar de la defensa no tenía ninguna señal de esas luces. Yo me acerqué a Valencia. Tampoco tenía en mi radar ninguna señal de estas luces, estuve dando unas vueltas por allí encima a unos 35.000 pies aproximadamente, que es la altura de crucero de este tipo de avión, y descendí después hacia 20.000 pies y entonces volviendo desde una parte que había ido hacia la zona de Alicante, buscando por allí, viendo a ver algo. Entonces sí vi en la vertical de Valencia, verdaderamente estaría como unos 20.000 pies, pues una luz de esas características. Cambiaba del rojo a un blanco, tono verdoso, y yo llegué, pero el problema es que pasé por encima de Valencia y yo seguía teniendo esa luz en el frente de mi avión. No la veía en el radar, la veía visualmente, pero en el radar no la veía.
I així va ser el contacte quan se'l va trobar just al davant.
Pues se puso aproximadamente delante de mí a la misma velocidad que yo iba. Es decir, pasó estando a 20.000 pies de estar estática, parada, a ponerse a casi la velocidad del sonido. Entonces, también decir pues que cuando me estaba acercando a esa luz, los sistemas de detección de amenaza radar que lleva un avión del avión de caza que yo volaba, pues me alertaron que eso, o que de allí me provenía una señal que era como de onda continua, de un radar de onda continua que me estuviese iluminando a mí, la que acompaña, que detrás de esa te viene el misil.
Això, Javier, és el mateix que deies abans, no? És a dir, que ell va detectar que, bueno, l'avió patia una amenaça, el seu avió.
Efectivamente, la única diferencia en este caso es el tipo de avión que recibe la señal. comandante, capitán cámara, era un Mirage F1. En fin, esto sería como comparar hoy un 600 con un SUV moderno, ¿no? Y un F-18. Pero el caso es exactamente, en fin, gemelo a los que nos está ahora mismo desvelando el Pentágono. Un haz de radar o algo parecido a un haz de radar despierta la alarma en el avión de combate que se sabe en el punto de mira de ese OVNI. Y hasta ahora, ni en los casos del Pentágono, ni en los casos españoles como este caso Manises, se llega a establecer cuál es la naturaleza exacta de ese intruso aéreo que nos apunta.
I en aquest cas tenim una descripció en primera persona, l'escoltarem ara del Fernando Cámara, de com era aquell objecte.
Entonces aceleré aproximadamente hasta 1,6 del número de Mach. Y entonces ahí yo creo que conseguí acercarme para distinguir por lo que era como una forma transparente, como de una copa invertida y sin la base, una especie de tronco cónica redondeada, y inmediatamente me volví a mantener otra vez la distancia.
Aquest és un, però llavors, com deies, Javier, en va veure un altre, no?, en aquella zona que ell defineix com una mena de lluna gegant, no?, com una mena de plat gegant.
Gràcies.
I, evidentment, no té cap dubte de que el que va veure és un ovni.
És un caso de estos que es de los casos que verdaderamente siguen considerándose un ovni, objeto volante no identificado, porque no fui capaz de identificarlo, volaba y es las características. Y con todo el tiempo que ha pasado, verdaderamente ahora pues hay aviones y aparatos con unas tecnologías que son indetectables por el radar, pero no se ha conseguido que no tengan ni señal de infrarrojos, ni se ha conseguido que estén estáticos durante casi una hora.
A mi el que em sorprèn és la conclusió de tot això, perquè, Javier, el cas va desaparèixer, com explicaves, però un dels intents de tancar-lo es va dir que el pilot el que havia vist eren les flames d'una refineria.
Sí, pero eso es una interpretación civil. Los militares no hacen ese tipo de valoración del caso. Y además hay otra circunstancia histórica que quizá nos pone, en situación de por qué el caso del OVNI de Manises, que llegó a salir en prensa y fue objeto incluso de una interpelación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, porque ese caso no se desclasificó. Y es que unos meses más tarde, en febrero de 1980... el presidente Adolfo Suárez, volviendo de un viaje a Alemania y aterrizando en Torrejón de Ardoz, en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, pudo ver desde el avión, es decir, lo que es la tripulación, suponemos que el presidente Suárez también, pudo ver también la presencia de un ovni acompañándolos. Y eso hizo que desde el propio gobierno, un poco superados por las circunstancias, decidieran no hablar de este asunto y considerarlo materia reservada, clasificado, hasta que en el año 1992 se decidió iniciar la desclasificación de todos estos asuntos. España fue el primer país que los desclasificó, aunque incompletos, como os he dicho antes.
Doncs aquest és el cas en paral·lel d'aquests arxius que es desclassificaran finalment a partir del 25 de juny. Veurem quines sorpreses ens deparen, perquè a més crec que hi ha un annex que continuarà secret en aquests arxius, per tant no sabrem ben bé tot el que ens volen explicar. El que sí que sabrem és que a Movistar Plus hi estrenes Otros Mundos, no? Continues aquesta vegada amb la guia, amb l'eix del Camino de Santiago.
Sí, es una serie de Movistar Plus de cero que, en fin, tiene mucho que ver también con los ovnis y cómo aparecen luces de este tipo a lo largo de toda la historia y se disfrazan en leyendas, tradiciones, escudos de ciudades, etcétera. Y ahora llego al Camino de Santiago, donde también una tradición del siglo IX asegura que la tumba del apóstol Santiago fue encontrada cuando pastor, un ermitaño, observó unas luces que subrayaban el lugar donde estaban los restos de Santiago. Por eso se llama Santiago de Compostela, Santiago del Campo de la Estrella. En fin, un ovni, pero de hace más de 1000 años.
Doncs ens ho haurem de mirar. Javier, moltíssimes gràcies, continuarem pendents i estic segur que si no és el 24, el 25 o el 26 continuarem parlant d'aquests arxius desclassificats. Una abraçada. Segur. I molta sort.
Una abraçada.
Fins una altra, Javier. Javier, gràcies. I escoltant atentament tota aquesta conversa, el professor d'Arbó, no?
Sí, bona i màgica tarda.
Bona tarda.
Si parlem d'extraterrestres i avistament d'ovnis, això que ho ha explicat és Bambi, comparat amb el que sens dubte els porto jo.
Però bueno, a veure, hem explicat un dels casos més importants de desclassificació de documents i el cas Manises a Espanya.
Això és calderilla,
comparat
amb el... Això, va. Perquè hem de parlar del punt clau d'avistament d'ovnis, de plans voladors, que no està als Estats Units ni en informes, sinó que està a la muntanya màgica de Catalunya, a Montserrat.
Montserrat, un clàssic, sí.
El dia 11 de cada mes, l'especialista en extraterrestres Lluís Josep Grífol reuneix a molta gent, a molts experts, per veure com els veïns d'altres galàxies venen a visitar-nos. Però, perquè a Montserrat ja vagin ovnis, se'ls ha d'invocar. I l'expert, Lluís Josep Grífol, ho fa d'aquesta manera.
Nos propondría que montases el trípode y les pidiéramos, por favor, que aparecieran. Que les pido, en nombre de todos, sin gesticulaciones especiales, de un ovni, tal como solicitado, yendo de izquierda a derecha, incidiendo justamente bajo Sirio, cuando se empiezan las filmaciones, ¿verdad que se dice top? Pues algo así, top.
Ja ho hem sentit?
Sí, ho hem sentit. No m'he entès res, però ho hem sentit. Top.
Sí, 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 que està invocant, que... està invocant el contacte amb l'omnis. Amb l'omnis.
Sí.
I va bé la cosa?
Fa la crida. Bueno, no sempre, no sempre, perquè de vegades passen aquestes coses.
Bueno, yo creo que el minuto ya ha pasado, ¿eh? Dejémoslo correr. No se ha producido y hay que aceptarlo. Todo no puede ser. Y los de arriba no están para dar espectáculos, por supuesto. No son extras de ninguna televisión.
Bueno, és una llàstima.
Sí,
és una llàstima perquè s'ha provat i, a més, aquest avistament en concret havia vingut gent de totes les edats i gent molt preparada com aquest testimoni.
Tenemos aquí unos chicos jóvenes. ¿Cómo os habéis enterado de esta reunión?
Mira, es que vino una amiga aquí y dice que, bueno, que esto está bien. Aquí viene un tío a hablar y que se ven los ovnis y todo. Y yo, pues bueno, pues vamos a venir a ver qué tal. A ver si vemos. Y lo que pasa es que ya no me lo creo mucho, pero bueno.
No te lo crees, ¿no?
No.
Eso era un frisky de esos que le echan a los perros del lago.
Eso era una cometa con luces.
Molt bé.
Un frisky. Si voleu entrar...
Un frisky.
En contacte amb el frisky... i directament amb extraterrestres, tothom cap a Montserrat i deixeu-vos d'informes d'Estats Units, d'aquí, d'allà i de més d'allà.